pasión, una gran rabia acumulada.
Hoy nos unimos en una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos, las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees,
las empiezas a analizar.
Es un gusto poder acompañarlos nuevamente a un programa más de La Mirada de los Pueblos, un programa producido por el Consejo del Pueblo Maya desde el occidente de Guatemala. Un saludo cordial a usted, hermano, hermana, que nos escucha realizando sus diferentes actividades diarias en el campo, en la oficina, manejando, en la cocina. Un saludo cordial desde este programa La Mirada de los Pueblos, que tiene por objetivo que usted pues vaya informándose acerca de diferentes temas coyunturales, de diferentes temas sensibles a nuestros derechos fundamentales, a nuestras obligaciones también como ciudadanos, como personas, como pueblos en Guatemala. Así que bienvenido, bienvenida al programa La Mirada de los Pueblos.
Y aunque pueda darte esa canción llena de impotencia, a veces desesperación, por la constante traición, aprovechador.
Escuchas La Mirada de los Pueblos, gracias a la cobertura de
Radio La Voz de la Buena Nueva en San Marcos,
Radio Creativa en Huehuetenango,
Radio La Voz de Atitlán en Sololá,
Radio La Niña en Totonicapán,
Radio La Voz de la Esperanza en Retaluleu,
Radio Quiché en Santa Cruz del Quiché,
Radio Sololá en Sololá, Radio Cahuinaquel en Palines Cuintla,
Radio La Pegajosa en Chimaltenango,
Radio Ischel en Zumpango, Zacatepeques,
Radio Arcángel en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos,
Radio Chihuán Estéreo en San Marcos,
Radio La Voz del Migrante en Los Ángeles, California, Estados Unidos,
Radio Voces Unidas en Coyabaj, Quiché,
Federación de Escuelas Radiofónicas FGR en Ciudad Capital.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La Mirada de los Pueblos. Síguenos en Facebook como
@cpogt.
Enviamos un cordial saludo de igual manera a nuestros hermanos que nos escuchan a través de Radio La Voz de Nevaj, allá en Nevaj, Quiché. Muchas gracias por la retransmisión de este programa, a su director, a don Vicente Pérez. Muchísimas gracias, don Vicente, por pues retransmitir esta señal el día de hoy y bueno, difundir el tema que vamos a tratar en este programa. Estamos enviando de igual manera saludos a Rusby y a Jessica, que siempre pues nos hacen los reclamos que no las saludamos. Pues hoy estamos enviando ese cordial saludo a nuestras queridísimas compañeras. Un fuerte abrazo y bueno, que las actividades de esta semana sean exitosas. De igual manera a nuestros amigos, a nuestros compañeros, comunicadores, comunicadoras del Consejo del Pueblo Maya, un cordial saludo a cada uno de ellos. Vamos a iniciar este programa presentando a nuestros invitados el día de hoy. Tenemos a Pablo Ixcot, él es investigador, coordinador de igual manera del programa de investigación de la Asociación Comisión Paz y Ecología COPAE. Bienvenido, Pablo, al programa.
Un saludo a todos los radioescuchas. Es un gusto estar aquí con ustedes.
Bien, Pablo. Se está desarrollando en este momento la presentación de un estudio reciente que ha desarrollado la Asociación Comisión Paz y Ecología COPAE. El estudio pues detalla sobre todas las aristas que tiene el modelo energético guatemalteco y su repercusión socioambiental. ¿Nos puedes compartir un poco acerca de esto?
Hemos empezado con la socialización del estudio sobre el modelo energético guatemalteco y su repercusión socioambiental. Actualmente lo llevamos en tres universidades, en el CUNOC, en el CUSAM y también en la Universidad Rafael Landívar, campus de Quetzaltenango, con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este estudio lo que presenta son pequeñas aristas y pequeñas problemáticas sobre el modelo energético guatemalteco. El problema que presenta esto es que el modelo energético guatemalteco es demasiado complejo, tiene más de 100 años que se viene generando el problema con el modelo. Muchos piensan que el problema es la matriz, pero la matriz es cambiante y se va adecuando a las necesidades que tiene la sociedad y también como a las perspectivas que hay sociales sobre medio ambiente, sobre ecología. Así que la matriz no es el problema. Entonces lo que nosotros estamos presentando es la complejidad que hay con el modelo y cómo es que el modelo se ha creado para hacer un despojo a la población y cómo es que está tan arraigado a la sociedad que criticar al propio modelo lleva como algunas consecuencias, cómo es que se ha llevado a la criminalización el problema de la crítica al propio modelo. Entonces, esto es lo que hemos tratado con los alumnos y con los docentes. Hemos tenido como una gran apertura en las universidades, ya que el tema este es como es palpable adentro de la sociedad guatemalteca, pero es poco reconocido, es como poco tratado. Entonces, este estudio, por la complejidad del tema, es simplemente una pincelada de las problemáticas, pero esta pincelada lo que hace es abrir una brecha para futuras discusiones sobre esta temática. Entonces eso es lo que nos ha traído este estudio, que propone empezar nuevas discusiones adentro de la academia sobre temas que no se han tratado y que se debían o deberían de haber tratado ya hace mucho tiempo. Entonces siento que ha sido muy, muy, muy buena la aceptación de los docentes para este tema.
Bien, en el programa anterior hablábamos de el por qué es tan cara la energía en Guatemala y nos basábamos precisamente en este estudio realizado por la Asociación Comisión Paz y Ecología, que tiene diferentes ámbitos. ¿Cuáles son los ámbitos en los cuales se ha generado este estudio, Pablo?
Son tres ámbitos en los que discutimos este estudio: un ámbito socioambiental, un ámbito económico y un ámbito jurídico. ¿Y por qué estos tres? Lo que pasa es que estos tres son los más palpables para hablar sobre la problemática. También hay un problema educativo atrás de esta discusión, pero a los que nos queremos esforzar o hablar directamente son estos tres. ¿Por qué? En el ámbito socioambiental, nosotros miramos de que toman a la naturaleza como una mercancía y no como parte de nuestra identidad o parte de nuestras comunidades, sino que ya solo le empiezan a dar un valor a la naturaleza. Y esto empieza a crear un despojo adentro de las comunidades que si lo miran como parte de ellos mismos. En el ámbito económico es cuando ya empezamos a hablar de la naturaleza con valores económicos. También hay que entender por qué, hacia dónde va y los porcentajes que existen a través de este modelo y por qué este modelo se basa en economía o por qué este modelo todo lo basa en números. Y en el jurídico, ¿cuál es el aparataje que se tiene para este despojo? Entonces, en estos tres ámbitos es donde nosotros lo hemos tomado, pero hay cosas muy interesantes adentro de esto. En el ámbito socioambiental se hace un análisis comparado con Francia. Eso es muy, muy, muy importante, porque este modelo no es único para Guatemala, sino que este es un modelo que se ha venido replicando en varios países del continente y en otras territorialidades. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la problemática nacional o la problemática guatemalteca que tenemos con el modelo energético no solo le pertenece a Guatemala, sino que también a otros países, y que este modelo de despojo se ha replicado en el resto de América Latina. En el ámbito económico, lo que hay que resaltar es la gran complejidad que hay de documentación. El ámbito económico es muy complejo, pero al ver la documentación que se tiene de este documento, podemos empezar a entender la complejidad de esto, y también podemos empezar a buscar más luces adentro de la bibliografía de este ámbito. Y en el ámbito jurídico, ¿cómo es que se ha hecho el aparataje para el despojo? ¿Y cómo es que se crea la perspectiva futuro para este despojo? Pero al final los lectores son los que tienen que empezar a decidir qué pensar y cómo abordar este tema.
Hay que hacer una diferencia, Pablo, cuando hablas de modelo y matriz. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de un modelo o de un sistema y de una matriz energética?
La matriz es la forma de producción. La matriz de Guatemala es cambiante, como bien les decía. Antes Guatemala producía su energía a través del búnker o la biomasa también, que queman todo el bagazo de la caña de azúcar. Ahora Guatemala se está propulsando a hidroeléctricas y más energía renovable, pero ese no es el problema. porque también con esto ha habido una evolución con la misma tecnología para producir más energía con poca corriente o con poca caudal de agua. Y también las líneas de tensión también han tenido como su mejora a nivel tecnológico. Pero ese no es el problema, la matriz, sino que es el modelo. Primero, no se ha logrado abaratar la energía para los consumidores guatemaltecos, ya que Guatemala produce el 160% de la energía que se necesita, pero la energía sigue siendo muy, muy cara en Guatemala, a pesar de que aquí son los productores y es como un lugar de exportación de energía. Segundo, hay comunidades que están a la par de una hidroeléctrica, pero no tienen energía eléctrica. Esto en las Verapaces. Entonces, a lo que nosotros vamos es, la matriz energética es cambiante, porque se adecúa a las necesidades de la población, a las necesidades de la sociedad y a las perspectivas de la sociedad. Pero el problema es el modelo, ya que el modelo que Guatemala tiene es un modelo que solo beneficia a la oligarquía guatemalteca, ya que el modelo que tiene Guatemala es para beneficiar al parque industrial, más no a los consumidores nacionales o los consumidores locales, ya que ellos tienen que pagar como una tasa diferente de energía para favorecer al parque industrial.
Hablamos en el programa anterior que Guatemala estaba produciendo mayor energía de la que necesita, pero a pesar de eso, es muy cara la energía en Guatemala para los usuarios. Hablamos también que Guatemala es el mayor exportador de energía eléctrica en el mercado eléctrico regional, siendo pues El Salvador, nuestro país vecino, el mayor consumidor en este mercado. Esto pues podría resultar de la apertura del mercado eléctrico guatemalteco. Entonces, hablamos que, ¿por qué es tan cara la energía en Guatemala? Porque pues este modelo no está pensado para satisfacer las necesidades de la población como un derecho humano, sino como está tratado como una mercancía. El objetivo primordial de este programa, estimado hermano, estimada hermana, es que usted vaya conociendo cuál es este sistema que se maneja actualmente del modelo energético y diferenciar qué es el modelo energético y de igual manera qué es la matriz energética. Pablo, los principales ámbitos marcados, que son tres, ¿cómo se profundizan estos ámbitos actuales ante la crisis generada por la energía eléctrica?
Bueno, en el primer ámbito, que es el ámbito socioambiental, se profundiza más al cambio que hay en el patrón ecológico, ya que los oligarcas de Guatemala piensan que la naturaleza da para más y que la naturaleza puede como tener, bueno, que no tiene un fin, que piensan que es infinita la naturaleza y que los recursos son infinitos, pero no se dan cuenta que es finito y que si ellos siguen expropiando de esa manera a la naturaleza, van a llegar a un punto en donde este modelo va a ser insostenible. Entonces, en el ámbito socioambiental se trata de ver la principal causa de los problemas del despojo adentro de la población y cómo solucionarlos. En el ámbito también cómo es que a nivel de la región las hidroeléctricas vienen a crear una conflictividad social y empiezan a crear una fragmentación adentro del tejido social de las comunidades, que esto es una gran problemática para todo el panorama nacional y el futuro de energías renovables, porque la cuestión es que una parte de la cuestión renovable y de la sustentabilidad es económico, ecológico y social. Pero con esto se fractura el nivel social, ya que las mismas comunidades empiezan a crear como una gran tensión y una gran conflictividad hacia las hidroeléctricas. Ese es el primero. El segundo, con el modelo económico, la profundización que se tiene de este modelo es hacia dónde va la energía, a quién satisface, por qué satisface estas necesidades del parque industrial guatemalteco y por qué no a la población. Eso es como la gran problemática que se tiene con el ámbito económico, ya que la energía debería de ser un bien para los guatemaltecos, no para la industria guatemalteca. Sí se tiene que satisfacer porque esto lleva implicaciones en el flujo de capital, pero una de las principales a los que tienen que satisfacer las necesidades más grandes es a los guatemaltecos. Pero esto no se mira así, se mira más para la exportación. Y en el ámbito jurídico es todas las reglas que se han tomado y todas las problemáticas que se tienen a través de del ámbito jurídico, cómo se ha despojado a la población. Por ejemplo, el derecho de servidumbre, cosa que dice que si es de urgencia nacional y tiene que pasar por propiedad privada o propiedad comunal, no importa, tiene que pasar, no importa la naturaleza, no importa los bosques, no importa nada, sino que tienen que pasar las líneas, tienen que pasar las cosas de petróleo, lo que sea, pueden pasar adentro de las comunidades y adentro de los territorios comunales.
El actual modelo energético es considerado como una mercancía y no como un servicio, un gran negocio, pues que es controlado por grandes empresas que busca satisfacer las demandas de las grandes industrias y del mercado internacional. Es lo que hablábamos precisamente en el programa anterior. Pero ¿quién controla la energía en Guatemala? Es la gran pregunta que nos hacemos y que vamos a tratar hoy de analizar y de poder resolver esta pregunta a través de la intervención de igual manera de nuestro compañero Francisco Rocael Mateo Morales, que ya lo teníamos vía telefónica en este momento y a quien damos la bienvenida a este espacio radial. Bienvenido, Francisco.
Muchas gracias, es un gusto saludar a la audiencia de este programa tan importante del Consejo del Pueblo Maya, La Mirada de los Pueblos, y sobre todo abordar un tema tan estratégico como es el modelo energético.
Bien, Francisco, nos hacíamos la pregunta, ¿quién controla la energía en Guatemala a través de este modelo energético actual?
Bueno, como decíamos en el programa anterior, la energía prácticamente es la columna vertebral de este modelo económico neoliberal, que toda industria, cualquier sistema de producción se mueve ahora con la energía. Por eso es que en el ajuste estructural que en estas últimas décadas se ha implementado en Guatemala, es que entonces lo que ha buscado es poner en manos de la iniciativa privada el control de la energía. Eso es una situación estratégica para ellos. Podríamos decir entonces que el 81% de la generación de energía está en manos de la iniciativa privada. Rápidamente podríamos mencionar quiénes son las empresas que controlan esa. Está Equal Capital, está el grupo Argos, Ashmore Energy, Ingenio Magdalena y el grupo Campoyo son los que están en este negocio de la energía. También está en el negocio de la transmisión, pues también hay un porcentaje importante, el 15% ya lo maneja, digamos, la iniciativa privada. Y Guatemala es el único país de Centroamérica que permite la participación del sector privado en esta fase de transmisión, ¿no? En el caso de la distribución, el 100% está privatizado.
¿Cómo es que las empresas llegan a controlar o por qué el Estado les da pues esta potestad directamente a estas empresas de controlar la energía en Guatemala, Francisco?
Bueno, esto tiene origen, digamos, como yo decía, de las recetas económicas del Banco primero del Fondo Monetario Internacional, lo mismo que está pasando ahora en Chile, en el Ecuador y en Argentina, que todos los sectores públicos estratégicos están pasando a manos privadas. Es el negocio global, ¿verdad? Pero en el caso guatemalteco tiene mucho que ver la ley de electricidad que se reformó en 1997. Creemos nosotros que eso es como la base legal que permite entonces a estas empresas tomar el control, digamos, de la energía. Pero también tiene que ver con el tipo de gobierno que hemos tenido, los gobiernos entreguistas. Muchas de estas empresas, este poder corporativo, pues son los que han financiado los procesos electorales, ¿no? Entonces hay deuda política y hay una tendencia de entregar los bienes estratégicos en manos de las transnacionales o por lo menos del sector privado guatemalteco.
Hablamos de la matriz, de la diferencia entre la matriz y de igual manera del modelo energético. Una de las propuestas es cambiar la matriz energética y es por eso que ahora se están creando nuevos proyectos hidroeléctricos como una salida, según lo que se ha propuesto, para abaratar la luz en Guatemala. Esto podría ser una salida, Francisco, que hayan más hidroeléctricas en el país.
No, bueno, yo creo que ese es el discurso y la argumentación que el Estado, el gobierno ha pues utilizado para ocupar los principales ríos del país para la construcción de nuevas hidroeléctricas. Y eso es una situación, bueno, parcialmente cierta, ¿no? Porque de verdad... el problema acá es el modelo energético, es para quién y para qué es la energía. En el programa anterior nosotros decíamos que el objetivo fundamental de la política energética del país es satisfacer las demandas de las grandes industrias en Guatemala. Ni siquiera se habla, digamos, de satisfacer las necesidades de la población. Es decir, la gente, la población, no está tomada en cuenta en esta política energética. Y el otro objetivo fundamental es convertir a Guatemala en uno de los exportadores de energía a nivel de la región, y eso ya se hace. El 19% de la energía ya se vende a El Salvador y a Honduras, y eso lo está haciendo la iniciativa privada. Entonces, creemos nosotros que aunque transformen en un 80, 90 o 100% la energía en hidráulica o energía renovable, los guatemaltecos y las guatemaltecas no vamos a tener absolutamente nada de beneficio, porque el negocio lo va a seguir controlando la iniciativa privada. Ellos sí van a ganar, incluso están ganando digamos el triple, porque efectivamente el costo de generación de energía por el sistema hidráulico es lo más barato que hay, digamos, a nivel global, máximo aquí en Guatemala, que no pagan fianza, que no pagan ni un centavo por el uso del agua, incluso se les proporciona hasta mano de obra barata, ¿no? Y no hay estudios de impacto ambiental, ellos no asumen los daños ambientales que se provocan, hay una gran impunidad. Entonces, están en prácticamente en un paraíso acá fiscal en Guatemala. Por lo tanto, por eso el CPO, el Consejo del Pueblo Maya, y otros movimientos a nivel internacional, como es el movimiento latinoamericano de afectados por represas MAR, decimos que no es suficiente transformar la matriz energética si no hacemos reformas o propuestas profundas para entonces definir cuáles serían los objetivos de el modelo energético que necesitan los pueblos. Energía, ¿para qué y para quién?
Tenemos la intervención también vía redes sociales de un compañero comunicador desde el municipio de Comitancío, San Marcos, quien ha enviado pues una pequeña entrevista al programa sobre el tema. Vamos a escuchar qué nos dice.
Estamos con el licenciado Filiberto López Gabriel. Él es crítico de la realidad actual, promotora también de la educación cultural política desde los territorios, desde el altiplano de San Marcos. Él nos va a comentar un poco sobre quién tiene el control de la energía eléctrica en Guatemala. Bienvenido, licenciado.
Muchas gracias. Bueno, ¿quién tiene el control? Son los que siempre han mantenido el control, es decir, los oligarcas, los capitalistas, los que nos han invadido, nos han quitado nuestros bienes naturales. Uh-huh. Ellos son los que tienen y no permiten que nosotros tengamos lo nuestro. Entonces, y ahí es un problema porque ellos mantienen el poder económico, político de nuestro país. Entonces ellos manejan a su gusto la energía eléctrica en este caso. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí en Comitancillo, por ejemplo, cuánto de famoso alumbrado público pagamos. ¿Nos damos cuenta? No nos damos cuenta y jamás nos lo van a decir. Y es en contubernio con los alcaldes. En este caso aquí en Comitancillo, por ejemplo, nadie nos dice cuánto de alumbrado público pagamos, dónde se va ese dinero, quién se queda con ese dinero. Entonces es un negocio realmente de los ricos, realmente de las familias que mantienen el poder.
Un negocio de los ricos, eso es lo que ha pues dado a conocer a nuestro compañero Filiberto del municipio de Comitancillo, San Marcos. ¿Cuál es el análisis que se genera de esta participación, Pablo?
Es que el modelo energético en Guatemala está hecho para favorecer el parque industrial. El problema que se tiene en Guatemala es que el precio de la energía es muy alto. Aquí tengo algunas estadísticas que se tienen sobre el precio de la energía eléctrica. Para la tarifa social, entre noviembre del 2016 a enero del 2017, EXA, con la tarifa no social, cuesta 1.10 centavos el kilowatt hora en quetzales. Y en la tarifa social cuesta 1.1391 el kilowatt hora quetzales. Pero cuando la energía sale para exportación, el precio de la energía es 0.86 centavos para El Salvador. Y ese es el más alto a nivel Centroamérica. Honduras tiene un poquito más alto, que sería 0.96 centavos. O sea que Guatemala, a pesar que él produce la energía, es mucho más cara, pero la exportación es mucho más barata. ¿Y esto por qué? Porque a los intereses de las grandes empresas, la energía es como más rentable cuando la exportan, menos para acá Guatemala, pero eso también tiene una lógica. Según el artículo 129 de la Constitución de la República de Guatemala, dice que la energía eléctrica tiene que ser una prioridad nacional, y esto tiene que cubrir al 100% a la población. Pero cuando nosotros nos ponemos a analizar, solo cubre un 94% de esta cobertura nacional. ¿Por qué no se ha llegado al 100%? Porque cuando se llega al 100% ya no es una prioridad nacional. Y entonces estas empresas van a perder todo el aparataje que están haciendo para cubrir todas las líneas para exportación. Y ellos ahora tienen el mercado del norte y Centroamérica. Entonces su prioridad es la exportación, no la implementación de la energía para los guatemaltecos. Entonces cuando nosotros empezamos a hablar sobre la ley de la electrificación rural, no es porque vayan a llevar la electricidad a las comunidades, sino que porque van a llevar el cableado de transmisión para Centroamérica en las comunidades. Entonces esa es la diferencia, que todo el modelo no está hecho para satisfacer las necesidades de los guatemaltecos, sino para satisfacer las necesidades de los grandes oligarcas. Por eso es de que hay que entender que todo el modelo que nosotros tenemos está para satisfacer como a la gran industria. Por eso es de que cuando se hace un análisis de los mapas, un análisis geoestratégico, si podemos tomarlo así, podemos ver cómo es que las líneas de cableado pasan por los grandes ingenios o por la gran industria, que es de donde llevan la electricidad. Los ingenios también producen su propia energía, así que ellos venden y compran la energía a un precio preferencial que el resto de los guatemaltecos. Por eso es de que cuando nosotros nos ponemos a entender todo este mismo sistema, este sistema está hecho para que los ricos ganen más y los pobres pierdan más.
Bueno, entendimos un poco a nivel técnico de cómo se plantea directamente esta lógica de exportación y también del cobro a nivel nacional de la luz eléctrica. Actualmente, Energuate, pues es la distribuidora de electricidad más grande en Guatemala, es subsidiaria del británico Fondo de Inversiones Actis. Energuate pues controla la distribución de energía eléctrica en 20 de 22 departamentos del país por medio de sus distribuidoras de energía de Orsa y de Oxa. Francisco, no sé si todavía nos acompañas en este programa. ¿Por qué es importante entonces ante este panorama cambiar este modelo energético, o también es importante cambiar la matriz energética? Hablábamos de la diferencia de la matriz y del modelo. ¿Es importante cambiarlo, estas dos formas, Francisco?
Sí, definitivamente yo creo que Guatemala tiene una riqueza en biodiversidad, y yo creo que Guatemala tiene mucha capacidad de generar energía renovable, ¿no? Para pues no depender, digamos, de fuentes que de alguna manera también son dependientes de la situación externa y también, pues, obviamente, contaminan el medio ambiente. Pero, como insistimos, aunque nosotros tuviéramos el 100% transformado, digamos, en energía renovable, que ahora es más del 50%, ya vamos sobre el 60%, digamos, de energía renovable, pues no se han visto los beneficios para la población guatemalteca. Primero es que la iniciativa privada, la oligarquía nacional y también las transnacionales son las que tienen el control, incluso son las que ponen gobiernos. Ese es lo triste, porque, por ejemplo, el grupo, digamos, de Pollo Campero, Dionisio Gutiérrez, ellos son los que tienen su corporación mega, digamos, multiinversiones. Por ejemplo, son los que están construyendo hidroeléctricas en Cajabón y son los que tienen más influencia en las tomas de decisiones, porque son los dueños de los medios de comunicación en el país. Entonces, esa situación no solo es un mal para la economía nacional, sino también para el sistema político guatemalteco. Entonces, nosotros creemos que nuestro país cada vez está colapsando. Creemos nosotros que esta es una gran oportunidad de cambiar el modelo energético, donde sí, el Estado, los pueblos organizados deberían de tomar la rectoría de la política energética en el país y no dejar solo en manos de la iniciativa privada el control, porque definitivamente, como decíamos en el programa anterior, la energía debe ser vista como parte de la seguridad nacional, porque es estratégica. Ahí está en riesgo, digamos, los ríos, los territorios y nuestros pueblos. Entonces, necesitamos un modelo energético donde también los pueblos y las comunidades tengan la posibilidad y la capacidad de generar sus propios fuentes de energía, como lo estamos viendo actualmente a nivel nacional. Hay comunidades que están construyendo sus propias hidroeléctricas comunitarias. Sin embargo, es el mismo Estado el que está judicializando esas iniciativas. Entonces, definitivamente sí tenemos que liberar el control de la energía. Nosotros creemos que la iniciativa privada también podría participar en este proceso, pero no como actualmente lo están haciendo. Es decir, ahora existe lo que le llamamos la captura corporativa, es decir, las empresas tienen capturado al Estado, por eso es que utilizan las fuerzas de seguridad para reprimir a las comunidades, utilizan toda la institucionalidad pública para lograr sus intereses, y eso tiene que cambiar por el bien del país.
Hay una de las propuestas que es sobre esta crisis energética, que es nacionalizar la energía ante este contexto en donde los costos se nos presentan pues altos. Vamos a hablar de esta propuesta después de este segmento musical.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com. Síguenos en Facebook como
@cpogt.
La mirada de los pueblos,
donde tu opinión cuenta.
Mm-hmm. siempre esta sonrisa, pero sé de dónde viene la esperanza. Trato de entender lo que he vivido, mirando a los ojos de quien habla. No siempre me dejan decidir y me han negado sueños y confianza, pero no renuncio a ser feliz con lo poco de verdad que nos alcanza. Porque tengo una canción que puede decir lo que yo pienso. Se parece a lo que he sido, a mis seres más queridos, a mi libertad, a mi silencio. Y te la doy.
Retenido siempre esta mirada. Sé que hay mil dolores que nos cansan, pero no renuncio a ser feliz. Es mejor escoger lo que se alcanza. Entre tanto seguiré cantando, porque la verdad se hace con sueño. Y pondré mi amor en el empeño de volar y volar hasta alcanzarlo. Porque tengo una canción que aprendí viviendo entre la gente. La llevo por el camino y la comparto contigo para hacer la vida diferente.
Nemro ichli kachapel, tisicham pachakushitzir, tikatikachum kaiyoshipish, rumari roachulev, richingri kochlem, richupal rikasle.
Porque te a mi libertad y a mi silencio, porque tengo una canción que aprendí viviendo entre la gente. La llevo por el camino y la comparto contigo para hacer la vida diferente.
La mirada de los pueblos, gracias a la cobertura de
Consejo de Radios Comunitarias de Totonicapán,
Radio La Brillante,
Radio Estéreo Candela,
Radio La Consentida,
Radio Voz Divina,
Estéreo Chiva,
Radio Misionera,
Radio Sin Fronteras,
David Radio.
Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Enviamos un cordial saludo a cada uno de los directores y programadores que hace posible que este programa pueda llegar hasta la intimidad de su hogar en este día. Muchísimas gracias. Saludos a nuestras compañeras, a Ruth y a Jessica, que bueno, siempre están pendientes de este programa. Un saludo cordial a ellas y un saludo cordial de igual manera a cada uno de nuestros hermanos y hermanas de los diferentes pueblos que convivimos en Guatemala. Estamos conversando con Pablo Biscott, quien es investigador de la Asociación Comisión Paz y Ecología, que recientemente ha hecho un estudio sobre el modelo energético guatemalteco y su repercusión socioambiental. Y esto pues lo ha desarrollado en tres ámbitos. Ya Pablo nos mencionaba pues los ámbitos que se ha desarrollado este estudio, en el ámbito socioambiental, de igual manera el ámbito económico y el ámbito jurídico. Hoy analizamos precisamente una de las preguntas que quizás usted, estimado hermano, estimada hermana, no se ha hecho, es ¿quién controla la energía en Guatemala? Hablamos en el programa pasado que este actual modelo energético se produce no como un derecho humano, sino como una mercancía. Es por eso que está destinado a satisfacer las grandes industrias, pero no así a la población. Es por eso que la energía en Guatemala pues es cara. El recibo pues usted lo recibe de 600, algunos de 1200 quetzales, otros de 800, y a pesar de que usted pues no consume toda esa energía y trata de ahorrar energía, los recibos pues le llegan muy caros a su hogar, a su casa. Pues usted está viendo pues los motivos por los cuales pues este servicio es muy caro en Guatemala. Pero vamos a continuar analizándolo a través de una experiencia. Nos vamos hasta el municipio de Cunén, allá en Quiché. Tenemos la participación vía telefónica de nuestro compañero Francisco Osmundo Oshlag, quien es líder comunitario del municipio de Cunén, Quiché. Bienvenido, Osmundo, al programa La Mirada de los Pueblos.
Buenos días, saludos cordiales a todos los oyentes que están escuchando en esta mañana. Reciben con saludos desde Cunén y Quiché. Nosotros como comunidad organizada pues estamos al pie de la lucha para defender a nuestro territorio y nuestros bienes naturales.
Bien, Francisco, comparte con nosotros pues las implicaciones que ha tenido directamente este modelo energético. Hablábamos que la matriz pues está cambiando actualmente en la generación de energía eléctrica a través de hidroeléctricas, y esto pues está viendo como una solución para abaratar los costos directos de la energía en Guatemala. Ustedes pues tienen la experiencia de una hidroeléctrica precisamente cerca de su territorio. ¿Cómo han visto ustedes pues este cambio de matriz, si ha mejorado directamente en su comunidad, en su territorio, pues los costos de energía eléctrica en Guatemala? ¿Qué implicaciones ha tenido la implementación de estos proyectos hidroeléctricos en territorios del pueblo maya quiché?
Sí, Cunén es un municipio del departamento de Quiché, colinda con Cuetzal, Nevá y Mezate de Chajul. Son municipios que están alrededor de donde estamos nosotros. Pues, nos hemos dado cuenta de toda la construcción de las grandes hidroeléctricas en la región. Por ejemplo, está la hidroeléctrica Palo Viejo con capital hondureño. Bueno, desde hace tiempo se empezó a construir esa hidroeléctrica para llevar la energía eléctrica en otro país, pero lamentablemente en el municipio de Cotzal, la mitad de las comunidades no cuentan con energía eléctrica en este momento. Es decir, la hidroeléctrica de Palo Viejo no deja ninguna bombilla en una comunidad. Hace aproximadamente, si no me equivoco, unos 5 años, 4 años, las comunidades de San Felipe Chaminá, otras comunidades, exigieron a la empresa que dejara el 30% y el 20% al municipio de Cotal, pero la empresa no quisieron dejar el 20%, o sea, prácticamente llevaron el 100% de lugar. Entonces, en este momento nosotros nos hemos dado cuenta de que de las comunidades de Costal, la mitad de las comunidades no cuentan con energía eléctrica en este momento, a pesar que existe, está, hay un megaproyecto que es la hidroeléctrica para los viejos en este lugar. Y en, por otro lado, en el municipio de Chajul, ahí funcionan dos hidroeléctricas, la hidroeléctrica Hidroxalbal 1 y Hidroxalbal 2, en el mismo lugar. Y si uno va a visitar las comunidades alrededor de las hidroeléctricas, las comunidades no cuentan también ni con una bombilla de la producción que está generando las dos hidroeléctricas. Las comunidades alrededor de las hidroeléctricas tienen energía eléctrica, pero con una pequeña hidroeléctrica comunitaria que está ubicada en la comunidad de Chen, que abastece las comunidades cercanas. Entonces, realmente, el desarrollo de las comunidades alrededor de las hidroeléctricas realmente está pésimo en la situación, porque las comunidades viven en pobreza, pobreza extrema, y toda la producción de energía eléctrica en este lugar se está yendo en otros lugares. Como ya mencioné, por ejemplo, el Palo Viejo está transportando la energía eléctrica a Honduras, y de las dos hidroeléctricas, Hidroxalbal y Chajul, está transportando también la energía eléctrica hacia México. Entonces, si nos damos cuenta, en Guatemala no se está quedando lo que es la energía eléctrica que está produciendo esas hidroeléctricas.
Bien, Francisco nos mostraba un caso de lo que está aconteciendo precisamente en el territorio maya quiché, donde hay una serie de proyectos hidroeléctricos. Nos hablaba específicamente de la hidroeléctrica Palo Viejo, que a pesar de que las comunidades cercanas pues han solicitado este servicio, no se les ha dado, o sea, no hay energía eléctrica en esta comunidad. O sea que tener una hidroeléctrica en la comunidad no garantiza que la comunidad pueda tener luz eléctrica, salvo que sea una hidroeléctrica comunitaria, como es el caso que también presenta. ¿Cuál es la experiencia, Francisco, de esta hidroeléctrica comunitaria que nos comentas? ¿Ha dado beneficios precisamente a las comunidades? ¿Cuál es la experiencia de la implementación de este proyecto?
Pues, para las comunidades, pues, ellos pagan barato lo que pagan los usuarios que tienen, digamos, son clientes, el que son clientes de Energuate, pagamos más en Energuate. Y la hidroeléctrica en Michel, pues nos dimos cuenta con las comunidades que tienen su energía eléctrica, pagan menos. Y el dinero llega, hay un comité en la comunidad, son los que se encargan de recaudar el dinero, pero pagan una cantidad menor con lo que pagan la gente que tiene luz con Energuate. Entonces, decir que se ve una gran diferencia con las grandes empresas y con las hidroeléctricas comunitarias. Entonces, todo el dinero, las ganancias se queda en la comunidad. A comparación con las grandes hidroeléctricas, llevan todas las ganancias en otros países, con grandes empresas de otros lados, que tienen socios de capital extranjero. Entonces, toda la producción de nuestra región o la riqueza de nuestra región lo están llevando por otro lado. Entonces, ese es uno, digamos, en este caso, la hidroeléctrica comunitaria en Chile, pero también hay otras hidroeléctricas en la Cimarrona también que funcionan en esos lugares, también son hidroeléctricas comunitarias. Entonces, el dinero que paga la gente se queda en la misma comunidad.
Bien, Francisco, nos hace ver entonces la diferencia entre cómo se maneja una hidroeléctrica comunitaria y cómo se ha manejado de igual manera una hidroeléctrica dentro del actual modelo energético. Lo decía en el espacio anterior, una de las principales propuestas en este marco en donde la energía, el costo de la energía es muy caro en Guatemala, es la nacionalización, pero pues esta propuesta se ha mantenido en un caso de tabú directamente porque no hay información que concibe esto y abrir más esta propuesta sobre nacionalizar la energía. Con este estudio que se presenta, Pablo, ¿contempla directamente esta propuesta como una salida para que se conciba la energía como un derecho humano?
Bueno, yo también considero que no solo es la nacionalización, sino que es un cambio al modelo y un cambio a los precios, porque la cuestión es que todo está hecho para el parque industrial. Entonces, a pesar de la nacionalización, si todavía sigue siendo este la energía para el parque industrial, aunque se nacionalice, el problema va a ser que los costos van a ser los mismos. Pero si ya se tiene como prioridad la población antes que la industria, entonces ahí sí habría un cambio en este mismo modelo. Hay otra gran problemática también. Lo que pasa es de que también a las mismas comunidades se les ha quitado como poder adentro de esto. Hay un problema con un acuerdo gubernativo. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. El problema es que las mismas municipalidades han perdido como la capacidad de meterse a este mismo modelo. Un ejemplo claro y tangible es la municipalidad de Quetzaltenango, que ellos tienen sus propias hidroeléctricas, sus pequeñas hidroeléctricas en el municipio de Cantel, pero ellos digamos que pagan la electricidad al precio de transporte. Entonces ellos generan su electricidad, pero la tienen que meter a las líneas de transporte y luego la tienen que pagar a precio de transporte. Entonces el problema es que ellos, a pesar que la producen, tienen que competir hasta en eso mismo. Y hace unos meses ha habido una problemática que han querido expropiar a la municipalidad de su pequeña empresa municipal. El problema es que decían que la municipalidad era deudora del Estado y que esta deuda la iba a absorber de Orsa, de Oxa. Pero el problema es que el Estado no puede ser deudor del mismo Estado. Pero ellos querían aparentar que sí, para quitarle la hidroeléctrica municipal a la comuna de Quetzaltenango. Entonces ahí es donde uno viene, hasta dónde llegan las garras de este modelo para pensar que algo que es de la población, algo que es público, vienen y lo quieren privatizar a la fuerza. Entonces, a pesar de que se nacionalice, yo siento que estas garras que han tenido como estas grandes empresas, hay que tomarles una medida y hasta dónde es que nosotros vamos a permitir. Por eso es de que es importante que nosotros hablemos más de la conciencia social que debería de tener este modelo, hacia dónde es que lo queremos proyectar. Porque la cuestión es que si lo nacionalizamos, pero los mismos intereses oligárquicos están atrás de esta nacionalización para abaratar los precios, yo creo que esto también tendría que entrar en una duda de qué es lo que queremos como sociedad para este modelo energético.
Es necesario iniciar un proceso de discusión y consulta nacional para la construcción de un nuevo modelo energético, pues que considere la energía como un servicio. Francisco, ¿cuál es la propuesta directamente desde el pueblo maya quiché para resolver las necesidades básicas de nuestros pueblos y mejorar la calidad de vida de la población a través de un servicio digno, a través de un derecho humano de tener luz en nuestros hogares? ¿Cuáles son las propuestas generadas desde los pueblos que nos puedas tú mencionar a través de este espacio radial?
Sí, hay dos cosas importantes que hemos debatido nosotros en las comunidades. En primer lugar, es tomar el poder. Hemos luchado desde varios tiempos contra, digamos, el auxilio del Guate. Hemos luchado también con el alto costo del alumbrado público, que es un convenio de negocios entre las municipalidades y en el Guate. Y a pesar que sabe muy bien que es los convenios que deben tener. Entonces, nosotros hemos analizado de que para poder, digamos que estos derechos sean directamente para las comunidades, entonces es importante tomar el poder. O sea, es decir, que tenemos que tener un alcalde, un diputado, a un presidente propio, pero tenemos que empezar desde el local, para que esa persona tiene que trabajar con el pueblo y responder las necesidades de la población. Y por otro lado, pues, en nuestra lucha, nosotros hemos analizado también, y es un proceso que ya empezamos a trabajar, de crear nuestra propia hidroeléctrica. En este caso, por ejemplo, hablo específicamente de Cuné. Estamos haciendo reuniones para ver la posibilidad de implementar una hidroeléctrica propia del municipio, manejada por la misma población o la municipalidad. Tenemos la oportunidad también de, bueno, tenemos esa oportunidad de un río que pasa, digamos, ahí por Cunén. Pues nosotros estamos analizando de tener una propia hidroeléctrica para ya no dar el derecho de Morguato de seguir vendiéndonos energía eléctrica y con los altos costos. Y por ejemplo también con toda la decisión que ellos han hecho con todas las comunidades, por ejemplo los postes, la atención de los intercambiados, pues precisamente por lo mismo en el municipio y los otros municipios que tienen no se permitió el derecho de paso del cableado de la empresa Trexa, que quería pasar supuestamente lo que ellos querían, lo que con el argumento lo que van a mejorar la energía eléctrica en Guatemala, pero nos dimos cuenta que no es ese el objetivo de ellos, es otro el objetivo, es fortalecer la minería, la hidroeléctrica, las grandes industrias en el país.
Bien, vamos a continuar conversando sobre este tema, analizándolo de igual manera, pues viendo cuáles son las prioridades y las diferentes propuestas que tienen los pueblos en relación a crear un nuevo modelo energético en Guatemala, y es que se debe crear un nuevo modelo energético para establecer nuevos lineamientos de la inversión que consideren los bienes naturales estratégicos como parte de la seguridad nacional bajo el resguardo de los pueblos, como lo han hecho por generaciones. Entonces es importante, Pablo, seguir conociendo y profundizando este tema tan importante, y no solo profundizando, sino creando propuestas en unidad con los diferentes pueblos que convivimos en Guatemala. Para finalizar, Pablo, tu intervención.
Bueno, hemos estado hablando de qué es lo que debemos hacer como población, y una de las cuestiones que se ha hecho, como les digo, el ejemplo de Quetzaltenango fue la resistencia de la población hacia estos temas, y la cuestión es que el gobierno tiene una postura de privatizar y quitar y despojar a la población de estos bienes y de la energía, que debería ser un recurso para todos. Es por eso que nosotros los invitamos a analizar este tema y seguir dialogando sobre estas problemáticas que hay a nivel nacional.
Bien, agradecemos a Francisco Mundo Schlag por haber pues cedido parte de su tiempo y ampliar esta experiencia directamente en el caso del municipio de Cunén en el departamento de Quiché. De igual manera a Pablo Schott, quien es investigador de la Asociación Comisión Paz y Ecología, que recientemente ha realizado un estudio sobre el modelo energético guatemalteco y su repercusión socioambiental. Usted lo puede encontrar a través de su página institucional en www.copaeguatemala.org. Ahí está el estudio. Si usted quiere saber más, conocer y profundizar este tema, pues está a disposición del público en general.
No te quedes con tu opinión, infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad por una nueva Guatemala.
Esto fue La Mirada de los Pueblos, una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.